Cuando son las 9:41 en Montevideo estamos con 12 grados de temperatura, presión de 1015 hectopascales, viento del este-noreste que sigue soplando 26 kilómetros por hora y humedad 77%. ¿Se la ven venir mal? ¿O sos optimista, Fito?
No, soy biológicamente optimista, ¿no? Pero hoy ni siquiera el peor optimista de todos, el mejor de todos, logra estar contento con el tiempo.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy lunes. ¿Y con quién empiezo? Con la dama de la mesa, Natalia Ubal, ¿cómo te va?
Muy bien.
Sigo con Leonardo Costa, ¿cómo andás?
Lo más bien, por suerte.
Conrado Hughes, que es el madrugador de la mesa, yo no sé a qué hora llega, casi a las 7, a veces puede llegar a las 7.
8:30.
Hace rato que te veíamos por ahí. ¿Y Pito Garcés?
¿Qué tal, cómo andan?
¿El que llegó más tarde?
Sí. Estoy en un pistón hoy, como... ¿Viste? Unos motores como están en un solo pistón.
Sí. Bueno,
ahí estoy. Bueno. Tirando con el resto que me queda.
Bueno, vamos a ver cómo sale esto entonces. Según la última encuesta nacional Factum que se divulgó el viernes aquí en Perspectiva, el 75% de los uruguayos cree que la seguridad pública en el país está mal, el 20% entiende que está más o menos y solo el 5% considera que está bien. Consultada el mismo viernes por El Espectador, la ministra del Interior, Daisy Turné, dijo que el resultado de la encuesta no le sorprende. Este tipo de datos se han tenido muy en cuenta en el gobierno, añadió, aunque reconoció que no se ha llegado a los niveles esperados en materia de resultados.
No hemos llegado aún a los niveles que nosotros queremos. Nos gustaría saber, otra preguntita es, ¿qué opina la ciudadanía si hemos hecho algún esfuerzo por mejorar esto o no?
¿Pero los esfuerzos han sido efectivos?
Todavía no están dando resultados. No olviden ustedes que este tema de la seguridad empieza hace décadas y eclosiona ahora luego de un periodo muy alto de deterioro, no solo de la policía en sí, de su formación, de su capacitación, sino de un deterioro social profundísimo.
¿Cómo vieron la encuesta por un lado, las reacciones que hubo desde el gobierno y desde la oposición por otro? ¿Quién empieza, Fito?
Sí, bueno, a mí me parece que obviamente los datos de la encuesta son absolutamente que de sentido común, ¿no? Si todos nos damos cuenta, digo yo, que existe un problema serio, que el problema no es de ahora, también nos damos cuenta. La reacción de la ministra creo que es muy razonable. La única, yo haría dos o tres apuntes. Lo primero es, se vienen haciendo esfuerzos, yo creo que sí que se vienen haciendo esfuerzos. Valdría la pena que supiéramos más claramente cuál es la política del ministerio respecto a este tema. Hay una parte de la política que es muy clara, desde que asumió Daisy Turné el ministerio, que es asumir que el problema existe y no negarlo. De eso nos hemos dado cuenta todos desde que asumió Daisy Turné, ¿no? Ahora, además de asumir que el problema existe, que la gente está preocupada, además de sintonizar con ese desasosiego ciudadano, ¿no? Con esa preocupación. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Da la sensación que hay más vigilancia, uno ve más, yo no ando mirando, pero me parece que hay más patrullaje, que hay más patrullero por la calle. ¿Qué más está haciendo el ministerio para corregir, para atacar este problema? El otro asunto que ella señala, que a mí me parece también muy importante, es que haya más acumulación programática del lado del gobierno, más pienso del lado del gobierno respecto a cómo encarar el asunto. La oposición tiene ideas, por lo menos en Vamos Uruguay y en el herrerismo, hay ideas respecto a cómo hacer para atacar esto. Son las ideas que manejan los partidos conservadores en el mundo. En este caso a mí me parecen ideas razonables, dicho sea de paso. No necesariamente me parece una locura bajar la edad de imputabilidad de los menores para atacar este problema. Ahora, ¿y la izquierda? ¿Qué es lo que está pensando sobre esto? ¿Qué pasa con la Fundación Liber Sereni? ¿Qué pasa con las propias estructuras del Frente Amplio? Me parece que ella señala esto como una carencia y creo que es necesario que genere ideas nuevas, ¿no?
A mí me parece bien que la izquierda piense sobre el tema, ¿no? No creo que las soluciones de mano dura en primer lugar sean recomendables desde el punto de vista de los derechos humanos, de los presos que también los tienen, y en segundo lugar tampoco me parecen efectivas, como por ejemplo bajar la edad de imputabilidad. Pero yo quería hacer una distinción, porque cuando se habla de percepción también debería hablarse o no olvidarse los datos más concretos y objetivos de los niveles de delincuencia, ¿no? O sea, si bien la percepción es importante, porque es importante porque determina, entre otras cosas, el nivel de miedo de la gente, lo que hace que tenga miedo de salir de la calle, a la calle, que se encierre, ¿no? Por un lado, es importante, entonces, por eso, pero también es importante ver los datos concretos. Por ejemplo, yo miraba un informe de abril de 2008 del Ministerio del Interior, del Observatorio de Criminalidad, que marca que, si comparamos los años 2004-2007, el nivel de homicidios, el número de homicidios denunciados bajó, el número de delitos sexuales denunciados bajó, el número de lesiones bajó. Lo que subió, aumentó levemente, fue el nivel de hurtos, que fue 1,5% el aumento, y las rapiñas sí fue lo que aumentó más, que fue un 31%. Pero entonces me parece que la percepción está, digamos, sobrevalorando o a unos niveles mucho mayores que los datos objetivos, si bien ya digo, es importante la percepción. Y eso me parece que sucede, entre otros factores, por el, sin demonizar, ¿no?, pero por los medios de información. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido un cambio en el tratamiento de los informativos centrales del tema. Si bien siempre se trataron las policiales, actualmente el nivel de relevancia que se le está dando con 20 minutos iniciales de cada informativo, el informativo que supuestamente dice lo más importante que pasó en el día, y si lo más importante es que a una señora le atropelló un ómnibus o le robaron un comercio, de alguna manera eso distorsiona la percepción también.
Bueno, yo tengo 25 cosas para decir, pero voy a tratar de ordenarlas. Una es, evidentemente, el gobierno aquí mejoró muy poco desde la desastrosa gestión del doctor Díaz a la muy mala gestión de la ministra Tourné. Y esto tiene sus costos y obviamente va a estar además en el debate político. La ministra, por ejemplo, habla como si una especie de tendencia ineluctable de que la gente se va a sentir más insegura. Es lo mismo que le hubiera pasado a los ciudadanos neoyorquinos de no haber tenido la suerte de elegir a Rudy Giuliani de alcalde durante unos años, que aplicó una política de mano dura sin lesión de los derechos humanos, porque no es ese el tema, sino de ser estricto y tener y poner los recursos correspondientes, y logró hacer bajar y devolverle la ciudad a la capital del mundo como es Nueva York. Y la otra segunda cosa es que la ministra, con esto de la tendencia así, especie de tendencia secular, olvida que hecha esta misma encuesta en el año 94, en realidad debe haber sido comienzos del 94, así cuando recién había dejado el ministerio el doctor Ramírez, la sensación era que estábamos bien el 22 y mal el 39. Señora ministro, ahora dicen bien el 5 y mal el 75. Yo no sé si usted percibe la diferencia, pero el común de los uruguayos lo percibe. La tercera cosa que quería decir es este empeño que tienen los gobiernos, y a mí me da mucha pena porque yo, obviamente, siempre me siento identificado con el sector de la prensa. Pero ¿por qué llegan al gobierno y solo la culpa la tienen los periodistas? Es decir, ahora concluimos que, según la tesis de Daisy Tourné, la culpa de la inseguridad en Montevideo, que es el lugar más ostensible, pero también es la culpa de la inseguridad en Maldonado, en Rocha o en Colonia, la tienen Sampaio, Nano Flores y Jorge Almendro.
Nano Fole. Por la duda, pues si estás atribuyendo responsabilidades, vamos a atribuirlas bien.
No, está bien. Nano Fole y Almendro. Es decir, los periodistas, perdón, los canales de televisión. A mí yo no sigo los choques y los policiales. Pero no tengo ninguna duda que si esa es la preocupación de los ciudadanos con respecto a la seguridad, cuando ven la televisión, quieren tener noticias respecto al tema que los preocupa. No le van a dar noticias sobre los temas que no les interesan un corno. Eso parece evidente.
Yo creo que tengo una apreciación que es la siguiente. Las percepciones, en general, en todas las encuestas, responden muchas veces a discursos y a semióticas de quienes están a cargo de las políticas públicas. Y voy a poner un ejemplo. Cuando uno ve las políticas de drogas, por ejemplo, las incautaciones de drogas, uno ve que el gobierno hace algo bien hecho contra el crimen organizado, y sin embargo es la misma policía. ¿Qué quiere decir? Que quien vehiculiza el discurso hacia la gente, en este caso sea Guarteche, sea el prosecretario de la presidencia o sea Milton Romani, son individuos que
lo hacen con una firmeza, con una seriedad, que hacen transmitir la sensación de que las políticas de incautación y de represión al narcotráfico están dando resultados. Ahora bien, cuando uno mira eso, ese vehículo o semiótico de la transmisión de la comunicación en la ministra Tournai, uno ve la frivolidad. Ve una señora subiéndose a caballo, creciéndose que policía, y ve a alguien como hablando chabacanamente. Todavía la gente, ¿por qué no ve lo bueno que hemos hecho? Porque la gente ve resultados. Y los resultados se ven de una manera directa. Y por último, yo creo que hay otro tema, que es cuando uno está cerca del problema. Yo recuerdo siempre al ministro Stirling, que de pronto le pegaron un tiro a un taxista, y el ministro iba y estaba con la familia del taxista. ¿Eso mejoraba la seguridad? No. Pero mejoraba, o la percepción que la gente tenía respecto de cuál era la respuesta. Y, por último, yo creo que sí hay un serio problema de patrullaje en Montevideo y un serio problema de presencia policial. No hay policías, no se ven policías en la calle. La ciudad está oscura. Los datos de Natalia son muy buenos, pero hay un solo detalle en los datos de Natalia, que las rapiñas han aumentado y la violencia en las rapiñas han aumentado, que es lo que la gente muchas veces percibe como un aumento de la inseguridad. Entonces yo creo que ahí es donde está la cosa, porque los homicidios tradicionalmente, salvo en situaciones y en ciudades tremendamente violentas, con agarradas ya por bandas de narcotraficantes o de lo que sea,
de las maras,
no es un delito, pero la rapiña es donde se ve, y la edad de quienes cometen los delitos también. Y por último, y cierro, el discurso ese casi vergonzoso que tiene la izquierda respecto a la seguridad, salvo por el viceministro Faropa, que fue un gran hacedor de políticas públicas a mi juicio, y quien trató de encarar el tema y no lo dejaron. En general la gente, hay como una hemiplegia para tratar el tema, ¿no? Es decir, me cuesta hablar de este tema sin decir que tengo que reprimir. Y tengo una noticia para darle a los ministros de Interior. Parte de su tarea es reprimir.
A propósito de la evolución de esta percepción de la gente sobre la seguridad pública, a propósito del empeoramiento de los números, que ahora dan 75%, pero hace unos años, como recuerda Connie, daban muy distintos, ¿no? ¿Cuál era el dato?
39 en el 94, 54 en el 65 en el 98 y 61 en el 2002.
Bueno, dice un oyente que en el año 94 no había pasta base, como destacando que acá hay un factor que seguramente cambió cualitativamente.
Hay algunos que realmente se consuelan con cualquier argumento.
Yo creo que son, o sea, dos factores. Obviamente que influye el tema de lo que decía Leonardo, de las políticas e incluso de la actitud que adoptan los gobernantes con respecto al tema. Pero también hay un tema estructural de la sociedad, ¿no? Y un problema que se arrastra desde hace tiempo, como dice Tournai. Y la solución no es dividir la sociedad en delincuentes, malvivientes y malos, y víctimas inocentes y sanas, ¿no? Me parece que si hay un problema es de toda la sociedad.
No, pero hay que decir de qué lado estoy, eso sí.
No, pero es una cuestión de lados, porque, por ejemplo, si se toma la medida de tratar de evitar el hacinamiento en las cárceles, esa medida no es una medida a favor del preso exclusivamente, es una medida porque ese preso después va a salir, ¿no? Y si vive en unas condiciones deplorables, seguramente su afán de delinquir sea mayor cuando salga. Entonces, esa persona, tarde o temprano, y eso es lo que la gente se olvida, va a salir de la cárcel. Y entonces, cuando salga de la cárcel, va a tener que intentar, por lo menos como sociedad, que sea una persona rehabilitada, cosa que el gobierno tampoco logró, ¿no? O sea, con la medida que adoptó, tampoco logró eso, porque las cárceles siguen así.
Claro, lo que pasa es que ocuparse de los presos, obvio que es necesario, es importantísimo, ¿no? Nadie está diciendo, creo que no lo dice ni Pedro Bordaberry, ni La Calle, ni ninguno de los que reclama mano dura, ¿no? Está pensando en que los presos la pasen peor de lo que ya la pasen, ¿no? Los presos tienen que estar mejor, y la gente que está fuera de las cárceles, como viene diciendo la oposición hace tiempo, también tiene que estar mejor, ¿no? Es decir, la gente que quiere transitar cómodamente, confortablemente, pacíficamente y tranquilamente, serenamente por las ciudades y por los pueblos del Uruguay, ¿no? Es decir, tenemos que vivir más tranquilos. Creo que un gran error de la izquierda es pensar que el problema no existe, o pensar que el problema lo inventan los medios de comunicación.
No, que es consecuencia de las condiciones sociales. Ese es el gran error. Mira,
desde la audiencia vienen varios mensajes por ese lado. Por ejemplo, este de Diego de Minas, que señala: el problema de la inseguridad en este gobierno es un problema filosófico. Es la idea rusoniana de que el delincuente es víctima de la sociedad.
Pero mira, yo lo he citado muchas veces, y la ministra dos por tres usa esa frase, no porque me la haya escuchado a mí, ciertamente, ¿no? Pero la tercera vía, por ejemplo, en Gran Bretaña, la política de la tercera vía sobre este tema fue clarísima y para mí absolutamente compartible. Fue, hay que ser implacable con las causas de la delincuencia, porque la gente no nace robando, la gente se hace ladrona, la gente sale a robar por determinadas razones, pero hay que ser también implacable con los que cometen delitos. Hay que ser severo con las causas y severo con el delito, ¿no? Las dos cosas son complementarias, ¿no? Y hay que ocuparse de los que están presos y ocuparse de los que están afuera. Otra vez es una falsa oposición.
De acuerdo. Ahora, para tener la sensación de la inseguridad, yo les recomiendo que tomen el Observador del sábado y lean un relato de una página entera que hace Lincoln Maitei sobre un episodio ocurrido el domingo. Un ómnibus que venía de la línea Talapando, con gente que, algunos de ellos venían hacia el estadio, y a la altura de la curva de Maroñas, suben 20 energúmenos al ómnibus, mayoría de los cuales eran menores, y toman el ómnibus por asalto. Yo no voy a relatar nada más. Vean lo que es ese relato que hace Lincoln Maitei, para los pelos de punta, y por supuesto dice Lincoln Maitei, en un momento, el policía uniformado que iba a bordo sacó su arma y dijo, le voy a decir al conductor, amenazó con esto, le voy a decir al conductor que vamos todos a la comisaría, y yo no puedo reproducir las cosas que le dijeron, y por supuesto, este funcionario de la policía no pudo hacer nada, porque además también fue instado por el chofer a no hacer nada. Entonces, si la sociedad permanece y deja que estas cosas ocurran, porque no hay ninguna medida política, el señor debiera tener una instrucción que dice, si ocurre esto dentro de un ómnibus, el ómnibus se debía directamente, así ocurría cuando yo era niño, se debía directamente para la comisaría. No ocurrió, y entonces, obviamente, la gente tiene la sensación de que la ciudad, los medios de transporte y todo está bajo control de los delincuentes.
Hay un tema que
era una situación muy delicada la que se dio en ese ómnibus, no sé si los oyentes llegaron a entender qué fue lo que pasó. Era un día
de clásico,
el ómnibus iba lleno, y esa turba que subió al ómnibus y lo tomó, lo copó, como de algún modo decía Connie recién, era una hinchada de uno de esos cuadros, ¿no? Con gente completamente pasada de rosca, seguramente pasada de consumos, de alcohol y eventualmente de droga, que generó terror dentro del ómnibus. Una situación muy difícil de manejar también, ¿no?
Muy, está bien.
Muy preocupante, un caso muy preocupante, pero al mismo tiempo el policía solo qué podía hacer, ¿no? El chofer del ómnibus solo, bueno, era tan fácil simplemente desviar el ómnibus rumbo a una comisaría. Pero está bien, yo creo que es un episodio que no debe pasar desapercibido.
Hay un tema que también es estructural en Uruguay, y es, tiene que ver con los sueldos de la policía, tiene que ver con la dónde se buscan los nuevos policías. Uno ve que la policía no tiene, bueno, primero que no hay el número suficiente de policías para la ciudad. Eso es un dato real, objetivo, uno no ve presencia policial. Segundo, el número de patrulleros. Tercero, es las condiciones de los patrulleros. Cuarto, las condiciones de la comisaría. Quinto, el propio respaldo que siente el policía. Yo creo que hay un problema estructural de falta de espíritu de cuerpo.
Hay cultural también.
Y cultural de que, tampoco me voy a meter demasiado. Y hay dificultades para conseguir policías, porque el sueldo que se está pagando, para que el individuo tenga que pagar, trabajar X horas, es realmente espantoso. Y como el policía no tiene capacidad de presión, salvo decir, me quedo parado y no hago nada, no tiene la capacidad del paro, no tiene la capacidad de poder hacer un montón de cosas que otros gremios sí tienen. Yo creo que hay un gran tema acá que es, y que va a ser eclosión en los próximos tiempos, y no es por vaticinar cosas malas, sino porque, desgraciadamente, es un tema que lo venimos viendo crecer, es que el tema policial, si no se lo encara de una manera diferente, profesionalizo con salarios en serio.
Y hay
uno lo veía, lo comentábamos ahora antes de la tertulia, lo vemos en Chile, se ve en Brasil, en donde la policía, impone respeto.
Claro, eso
y eso no tiene que ir en desmedro del derecho de los abusos, porque si cometen abusos, también hay que reprimirlos. Y uno esto también lo ve en la situación de la izquierda en cuando discute el código policial. Y si tienen un temor de discutir, de agarrar el toro por las astas, que es parte de un aprendizaje que todavía no ha llegado a ser. Y cuando Mujica sale a decir, quiero salarios, porque entiende, yo no creo que lo haga solamente por demagogia, que creo que entiende que es parte del problema.
Y por jorobar a Astoria.
No sé, yo trato de ver las cosas, póngale que también, Connie, puede ser que sea cierto, pero me parece que es un dato real. Enseguida sale la contra, es decir, esto lo vivimos en todos los gobiernos, yo lo viví al lado del ministro Stirling cuando pedía salarios y los ministros de Economía decían, no tengo plata. Ahora, después tengo un lío en un hospital y sí hay plata. Entonces, hay prioridades, ¿no?
Sí, vos sabés que hay claramente en la gente hay una demanda muy muy notoria de mano dura. La gente pide mano dura, ¿no? Pide más policía, pide más patrullaje, pide más severidad, porque la gente se siente insegura, porque existe un problema real. El asunto es quién ofrece esa mano dura y cómo. Los partidos de oposición están ofreciendo alternativas, ¿no? Bajar las penas. El gobierno que ofreció, la ministra, yo no estoy muy de acuerdo contigo, Leonardo, en esto, yo no la veo frívola. Yo veo como que ha entendido que la gente está realmente preocupada y ha sintonizado bien con la gente. Lo que no veo muy clara son cuáles son sus políticas, y sí vi que hizo una apuesta muy fuerte con el nuevo código de procedimiento policial. Una apuesta muy fuerte, capaz que incluso hasta pasándose de rosca, pero en la dirección correcta.
Comparto, sí, sí.
La
comparto.
Dirección correcta, que es sintonizar con la demanda de la gente, que es, bueno, que los policías puedan trabajar con más, a ver, más severamente sobre el delito, ¿no? Y con las manos un poco más libres para combatir el delito. Entonces yo la vi ahí como bien orientada. Y volviendo al asunto de qué policía se espera, claro, hace años que venimos escuchando, y puede ser razonable, que el policía tiene que estar cerca del vecino, ¿no? El policía tiene que ser piola, tiene que ser macanudo. O sea que yo estaba pensando estos días, ¿ese es el tipo de policía que yo quiero? O sea que me dan ganas de...
¿Bobby?
O sea que tengo ganas de... Más bien, tengo ganas de sacar la conclusión contraria. Lo charlamos un poco con Leonardo antes de entrar. Capaz que no quiero un policía piola, ¿no? Un policía... Más bien un policía que meta miedo. No para que me meta miedo a mí, pero para que intimide y desestimule a la delincuencia.
Solo una cosa más, cuando me hablé de la frivolidad de la ministra, creo que no me refería a la globalidad, ajá, sino a la imagen concreta, esas imágenes que marcan, We Are Fantastic, esas cosas, ajá, que marcan, claro, y que después es bravo tratar de recoger el redil, ajá, y creo que subirse a un caballo en un acto policial, claro, no le hizo bien, ¿qué quieres que te diga?